Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay casos que siguen revolviendo el estómago cada vez que los recuerdo. Lamentablemente, lo hacemos a menudo porque no se cierran nunca. Por ejemplo, el asesinato hace 13 años de la joven sevillana Marta del Castillo. Una chica de 17 años cuando desapareció y cuyo cuerpo seguimos sin saber dónde está. Imagínate esa familia. Hoy volvemos a hablar de ella porque Francisco Javier García, el Cuco, y su madre han vuelto a declarar por un presunto delito de falso testimonio por sus comparecencias en el juicio celebrado en 2011. Un tipo, paso de descalificarlo más, el Cuco, que fue condenado cuando era menor a 3 años de internamiento por encubrir el asesinato. Su comparecencia de este jueves ha generado mucha expectación en el juzgado de Sevilla.
Ahí están, Venga. Sí. Dentro, ¿eh? ¿Qué pasó?
El Cuco ha entrado al edificio con un pasamontañas, vestido con una sudadera con capucha negra. A la salida le esperaban decenas de personas al grito de «Tú sabes dónde está Marta» y sujetando una pancarta que ponía «Todos somos Marta, repetición del juicio». Dentro, el gran titular es que tanto el hijo como la madre reconocen que mintieron en su declaración en aquel juicio añosa. Han dado por bueno el escrito de la fiscalía, reconocen que el Cuco sí estuvo en la vivienda la noche en la que mataron a Marta. Luego, no ha querido responder a ninguna pregunta más. Lamentablemente, este juicio no va a servir para resolver la gran pregunta de la familia, ¿dónde está Marta? Lo reconocía el propio abuelo de la niña, José Antonio Casanueva.
Bueno, una sensación pobre para mí, ¿eh? Francamente, esperaba más de la jueza, ¿no? De que admitiese a todos los testigos que se nombraron para que acudieran, pero me he quedado a media.
¿Por qué se ha quedado así a medias el abuelo? Pues porque al reconocer que mintió, el tipejo este ha evitado que se practiquen más pruebas y que testifiquen más personas. Todo esto a costa de que el Cuco y su madre se enfrentan a una condena de entre 8 meses y 2 años de prisión. Lo explicaba Inmaculada Torres, abogada de la familia de Marta del Castillo.
Que han reconocido que han mentido simplemente por no contestar a ninguna pregunta y evitar que los testigos que sabían lo que pasó esa noche, dónde estuvo, la hora y la que estuvo, qué pasó el León 13, puedan declarar. Pues la única finalidad es que no se sepa qué pasó esa noche, ¿no? Los reconoce como un mal menor, prefieren reconocerse culpables antes de que se sepa qué hicieron y qué pasó esa noche.
Algo falla en este sistema judicial, ¿eh? No me digas que no. El tío tan pichi, la madre mintiendo, a ver ahora cuántas feministas salen diciendo que la madre, cuando la víctima también era una mujer. Bueno, al final, Miguel Carcaño, condenado a 21 años de cárcel como autor del crimen, no declarará mañana. Solo declararán los padres de la víctima para valorar sus propios daños morales antes de que el juicio quede visto para sentencia. Estamos ante un caso que sigue abierto, que deja grandes incógnitas. Recordemos que hace unos años el juez absolvió al hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, a la novia de este, María García, y a Samuel Benítez, amigo de Carcaño. Los padres lo han hecho, lo han intentado todo, hasta compraron la vivienda de la calle León 3 y se la ofrecieron a Carcaño a cambio de que éste indicase dónde tiraron el cuerpo. El asesino por ahora no ha aceptado la oferta y de hecho durante todo este tiempo ha dado 8 versiones distintas. Según él, la menor acudió a su casa, discutieron y golpeó a la joven con un cenicero en la cabeza. Pero es que ha dicho también que sí, la tiraron al río, que sus amigos cambiaron el cuerpo de sitio, que sí, violó a Marta, que sí, fue su hermano quien la mató. Todo para marear. Una sarta de mentiras perfectamente estratificadas, ¿eh? Lo dicho, no me quiero imaginar el sufrimiento de unos padres que han visto morir a su hija, que sus verdugos les torean a ellos y al sistema. No creo que esos padres puedan descansar ni un solo día, imagínate. En fin, no sé. Ojalá algún día se sepa, por lo menos, dónde está el cuerpo de Marta.
Expósito. La linterna.
Día largo en el Congreso. Nivelón. Comenzaba con la esperada comparecencia de Pedro Sánchez para explicar el espionaje con el programa Pegasus, pero empiezo por lo último. Por primera vez en esta legislatura se ha roto la unidad de voto en el gobierno. Ha sido en la aprobación de la ley audiovisual. En el último momento, Podemos se ha abstenido. Los restos de socios del gobierno han votado en contra, con la única excepción del PNV, así que el texto sale adelante gracias a la abstención del PP. Como te decía, el pleno comenzaba a primera hora de la mañana con la comparecencia de Pedro Sánchez, que se ha desmarcado de los seguimientos del CNI. Además, ha prometido una reforma de la ley de secretos oficiales y mayor control de los servicios de inteligencia. Nada de eso ha servido para convencer ni a los indepes, ni por supuesto a la oposición. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha recibido bofetadas de todos los grupos. Su intento de dar carpetazo a la crisis Pegasus con el compromiso de un refuerzo del control judicial del CNI y la reforma de la ley de secretos oficiales no ha logrado la complicidad de sus socios.
Lo único que usted hace es darnos más excusas.
Somos los que permitimos que este gobierno se mantenga y usted nos espía.
El espionaje tiene más implicaciones de las que aparentemente creemos contemplar desde la superficie.
De nada ha servido al presidente mostrarse comprensivo hasta con la amenaza de Junts per Cat de intentar un nuevo golpe.
Vuelven a decir esto de que lo volverán a hacer y demás, que yo respeto, lógicamente. Sí, lo debo respetar porque somos demócratas y aquí se tienen que escuchar todas las opiniones.
Agresivo se ha mostrado sobre todo contra el PP en el intento de legitimarse, además de sacudirse responsabilidades.
El gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Eso, señorías, ha podido pasar con otro gobierno.
Enfrente, los populares han negado a Sánchez cheques en blanco y Vox lo ha definido como una mentira con patas.
Ya por la tarde se ha debatido la llamada ley del solo sí es sí, la ley de libertad sexual que ha salido adelante con los únicos votos en contra de PP y Vox. El texto no incluye las enmiendas del PSOE sobre la prostitución, que se incluirían en otra reforma legal. La ministra Irene Montero asegura que es un momento histórico pese al ruido reaccionario y de la justicia patriarcal.
El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país. Y vamos a cambiar la violencia por la libertad. Y vamos a cambiar el miedo por el deseo. España es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres.
Sí. Más libre para una en concreto que yo me sé, sí. Más seguro para su hijo, no lo sé. Me refiero a la mujer esta de infancia libre a la que el gobierno ha indultado y estuvo condenada en firme por secuestrar a su propio hijo tras una denuncia falsa contra su padre. El niño encerrado, sin vacunar, sin escolarizar. Eso sí, gracias al gobierno, esta tipa ya es más libre. Cambiamos de asunto. En Estados Unidos sigue la conmoción por la matanza en la escuela de Uvalde, en la que murieron 19 personas y dos maestras. Acuérdate también el criminal. La última hora es que ha fallecido de un infarto el marido de una de las profesoras. Mientras las autoridades siguen investigando los detalles del ataque. ¡Qué horror! Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 48 horas después del asesinato de 19 menores y dos adultos en ese colegio de la localidad tejana de Uvalde, hay todavía muchas preguntas sin respuesta, fundamentalmente sobre la actuación policial, sobre si las autoridades pudieron intervenir antes y evitar así muertes. Un vídeo subido a las redes sociales por el padre de uno de los alumnos recoge cómo, entre gritos, algunos familiares de los niños querían entrar en el colegio cuando el asesino todavía no había sido abatido. Los gritos desesperados de los padres que superan a los gritos de los policías que intentan contenerlos. Las propias autoridades de Texas han reconocido que transcurrieron entre 40 y 60 minutos entre la llegada de Salvador Ramos al colegio y su muerte por disparos de la policía. La cronología preliminar realizada por las autoridades afirma que la mayoría de los niños y adultos murieron en los primeros minutos de la entrada de Ramos en la clase. Ramos disparó e hirió a dos policías. Después, atrincherado, continuó disparando a través de la puerta y las paredes de la clase hasta que finalmente, casi una hora después, fue abatido.
De vuelta a casa, los Mossos siguen investigando las circunstancias alrededor del viaje que las dos mujeres pakistaníes asesinadas en su país por su propia familia. Uno de los que han prestado declaraciones es el propietario de la tienda donde trabaja el padre de las víctimas. Con él han hablado hoy nuestros compañeros de COPE de Barcelona. Yolanda Canales.
Tali Raja es el propietario de la tienda de ultramarinos de la Rambla Francesc Macià de Terrassa, en la que trabaja Ghulam, el padre de las dos chicas asesinadas en Pakistán. Nos dice que está destrozado y que desde que conoció la noticia se ha encerrado en su casa. Reconoce que Ghulam no tenía contacto con sus hijas los últimos meses porque no le gustaba la vida que llevaban. También dice que nadie sabe lo que pasó en Pakistán exactamente, aunque nos explica la versión de Ghulam.
Y después lo que me dijo su padre, que hermana y hijo se pelearon porque los hijos no querían que vuelvan aquí en España, que quedan ahí y que van a trabajar dos hermanos, y ahí se fueron cosas de mano y lo que pasó.
Tali dice que Ghulam no es radical y que amaba a sus hijas. Niega que él o la madre de las jóvenes conocieran los planes para asesinarlas.
En todo el mundo, cada 5 minutos una persona es diagnosticada de esclerosis múltiple, y en España cada año hay 2.000 nuevos casos. Con motivo del Día Mundial de esta enfermedad neurodegenerativa, Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología, ha organizado un encuentro en el que ha estado la tarde de COPE. 3 de cada 4 personas afectadas son mujeres, como Arancha, que nos ha contado cómo es su día a día con esta enfermedad.
Absolutamente normal. Ahora mismo, lo único, todo discurre un poquito más lento. A lo mejor necesito alguna ayudita para alguna cosa, pero quitado eso, bueno, pues cuando necesitas algo lo pides y ya está.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, luego profundizamos, ¿eh? Una pequeña entradilla. ¿Qué os ha parecido hoy lo del Congreso? Si tuvierais que titular la crónica, la página del periódico con lo de esta mañana, ¿qué? Me refiero a la comparecencia de Sánchez sobre el tema Pegasus.
Bueno, sobre Pegasus solo, yo diría que el gobierno se desgasta mucho y consigue poco. Sobre todo sigue sin recoger o recuperar el apoyo de sus socios parlamentarios, y los independentistas les siguen exigiendo más.
Yo diría algo así como que Sánchez en estado puro, diciendo una cosa y su contraria, echando balones fuera, culpando de todo al Partido Popular y no contentando a nadie.
Bueno, ahora ampliamos. Dejadme que salude a una colega, ¿vale?
Uh-huh. Perfecto.
Vamos. Evita Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Esto me encanta, de saludarte en tu programa en este día tan sí, con esta sencillez y normalidad que te caracteriza, ¿verdad?
¿A que nunca pensaste que te iba a entrevistar yo a ti?
Pues pues la verdad no, pero ahora mismo que me lo dices, Ángel, es decirte que tú fuiste la primera persona que me entrevistó cuando recibí el misil, el bombazo de que me iba a ir a Roma, Ángel. No sé si tú te acuerdas, pero a mí no se me olvidará porque yo estaba temblando bajo.
Pues fíjate, exactamente de eso no. Yo sí me acuerdo, muchos años atrás, algunos dirán, estos que cuentan aquí sus vidas, me da igual. Hace 20 años, yo colaboraba, la primera vez que yo empecé a colaborar en la radio fue en este mismo estudio, en este mismo programa, en La Linterna con Pepe Pezarena, donde estabas tú haciendo cultura. Y recuerdo una entrevista a Pachas con Lola Herrera y con Miguel Delibes, que es de lo más delicioso que habré escuchado yo en la radio. ¿Lo conseguiste tú?
Fue un momento de esto, sí. Hay que reconocer que fue un momento mágico. Estábamos además todos pensando que a lo mejor era probablemente de los últimos encuentros que Fíjate. Tuvieron los dos. Y vete tú a saber si fue el último. Y sí, fue uno de estos momentos mágicos que vivimos tantas veces en la radio.
Bueno, sí. A todo esto, no he dicho por qué. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y en el Vaticano, hoy ha recibido el premio Bravo. Un premio que otorga la Comisión de Medios, la Conferencia Episcopal, y la verdad es que es un premio muy, muy, muy prestigioso. Cuando ves la lista, te da vergüenza y dices, joder, algunos pringados como yo, ¿por qué estamos ahí? habiéndolo recibido. En tu caso, Eva, ¿por qué te lo han dado?
Bueno, pues es que después de lo que acabas de decir tú, es que es lo que da vértigo, ¿no? Ver a los compañeros. Bueno, pues han dicho que por contar las noticias del Vaticano, pues por mi trabajo. Mira, han dado, fíjate qué suerte, Ángel, es que lo digo de corazón. Ya es el colmo de los colmos que te den un premio por hacer un trabajo que te fascina, un trabajo que me hace tan feliz y que me ha ayudado a redescubrir esa pasión que ya tenía por la radio, pero que ha hecho que bueno, pues que al llegar a Roma, ya entrada en una cierta edad, sigo siendo joven, Ángel, pero favor, ya entrando en una cierta edad, bueno, pues me haya hecho recuperar la ilusión por esta profesión y el aprendizaje diario que tengo que seguir realizando, porque hay que reconocer que el Vaticano fácil no es, ¿eh? Esos muros vaticanos hay que hacer mucho alpinismo para conseguir llegar a la otra parte y enterarte de algo.
Qué bueno. ¿Qué te queda por hacer? Lo digo porque en los aviones le entras al Papa. Vas a conseguir que acabe viendo a España por plasta, no por otro motivo, sencillamente por pesada. No sé, ¿qué te queda por hacer en la información que cubres a diario? ¿Cuál es el próximo viaje? ¿Cuál es tu máxima ilusión habiendo conseguido una entrevista como la que conseguiste que hizo Herrera hace nada, unos meses? ¿Qué te queda, Eva, en Roma?
Bueno, pues espero que me queden muchas cosas por vivir, porque realmente sí, mira, los próximos viajes sé que a ti te van a dar envidia y a lo mejor quizás pues hasta me precedes, no lo sé, pero sé que
sí, sí lo sabes.
A ti te gustaría también.
Sí lo sabes, canalla, sí lo sabes. Bueno, sigue.
Bueno, pues eso, son viajes unos a África y el siguiente, en un mismo mes, el Papa va a recorrerse, o sea, de la Seca a la Meca, desde el globo terráqueo, porque luego también irá a Canadá. Y luego, pues mira, a ver, hay algo que por una parte reconozco que es una, en fin, es doloroso, porque te iba a decir, cubrir un cónclave, los compañeros dicen que es realmente el máster de especialización en vaticanismo, si es que existiera un máster, porque por todo lo que supone, ¿no? Entonces, evidentemente, cubrir un cónclave, que espero que sea dentro de muchos años, es algo que sí que me gustaría vivir, porque realmente dicen que lo vivimos los que no estamos en el Vaticano, ¿verdad, Ángel? Que cada día la fumata blanca es un acontecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que eso está ahí como en el tintero, pero de todas formas te digo que simplemente conseguir un día al Papa Francisco o seguir un día la política italiana ya me doy más que por satisfecha. O sea que el día a día es mi próxima meta, que creo que eso es lo mejor que podemos hacer todos.
Claro que sí. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y en el Vaticano. Mira, cómo está la peña aquí en la redacción. Estás todo enloquecido.
Por favor, esos aplausos que ha buscado Antonio. Da gusto.
Evita, gracias, que sabes, gracias, que me alegro como si me hubieran dado a mí otra vez. De verdad, te lo digo de corazón y estoy muy orgulloso de trabajar contigo. Un beso, Eva.
Lo sé, y no, perdóname, te doy un beso, por supuesto, pero gracias de corazón, Ángel, gracias a todo el equipo de La Linterna, gracias a los oyentes, y que sepas que, vamos, lo sabemos todos, eres muy grande y un compañero excepcional. Gracias,
sí,
Ángel.
Objetividad, sí me gusta. Gracias, Eva, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, hasta pronto. Chao. Cómo mola trabajar con enormes periodistas al lado, ¿eh? ¿Verdad? Lo digo sin coña, ¿eh? No podéis imaginar lo a gusto que se hace un programa.
Pues la verdad es que sí, y qué envidia, ¿eh?
Sí.
Eva es maravillosa, además, es una grandísima compañera.
¿Y sabes qué es lo más importante? Que es una tía cojonuda.
Sí, sí lo es, sí. Y da gusto, además,
lo que le pidas,
escucharla, ¿eh? Sí, sí, sí.
Es fantástica. Pero en fin, que nos alegramos muchísimo. Bueno, familia, volvemos al lío. Habéis hecho una pequeña entrada de lo de esta mañana. Luego iremos, si queréis, a otras cuestiones, a otras leyes aprobadas durante el día. Pero de esta mañana, ¿no tenéis la impresión de que le preguntes por lo que le preguntes, sea cual sea el tema, siempre va a responder por el PP y Vox? Antonio.
Sí, es una estrategia. Yo creo que el debate de hoy para Pedro Sánchez era importante porque existe tema Pegasus ha sido y es todavía una de las grandes preocupaciones de esta legislatura para el gobierno. La amenaza de Esquerra ha sido importante y les preocupa muchísimo el que se permanezca en el tiempo el enfado de Esquerra y que no les apoyen en el Congreso de los Diputados y en la próxima legislatura ya veremos los resultados. Y para Sánchez era un día importante y lo que ha hecho es una estrategia que pasa por atacar al Partido Popular. Esto, desde mi punto de vista, también tiene que ver con el efecto Feijóo, que ha cogido fuerza, que está cuajando en el PP, que las encuestas, hay algunas que incluso le dan como posible ganador en unas próximas elecciones. En el PSOE y en el gobierno están preocupados y piensan que tienen que atacar a Feijóo, y la manera de atacar a Feijóo que se les ocurre es recordar los casos de corrupción de la época del Partido Popular, de Rajoy. Por otro lado, hay una demostración de la debilidad, de la preocupación que tiene el gobierno, que recordemos, reconoció que ellos mismos habían sido espiados, nada menos que el presidente del gobierno. Destituyó a la directora general del CNI y hoy ha hecho la promesa de cambiar dos leyes, una del 68, que a lo mejor habría que cambiarla, pero no desde luego porque te lo exijan o como promesa para conseguir el perdón de tus socios independentistas. Y luego, pues al final no han conseguido, de momento, porque a mí lo que me dicen es que si realmente Esquerra ya está en labor de un acercamiento, eso es lo que piensan en Moncloa, ya veremos lo que pasa, pero de momento, de cara al ciudadano, Esquerra sigue en la suya. Bueno, Esquerra, Junts per Catalunya, que eso son una parte. El PNV ha sido también duro, pero algo menos. Pero Esquerra, sobre todo, que es donde tienen el problema, pues por lo menos por lo que dicen en público, siguen RQR.
Bueno, no es casual que se haya dedicado nada menos que 20 minutos, ¿no?, de su intervención a atacar al Partido Popular, ¿no? No hay mejor ataque que un mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Cuca Gamarra, ¿no? Que al final parecía el discurso del líder de la oposición más que del presidente del gobierno, ¿no? Que acudía al Congreso, como bien decía Antonio, en una jornada muy importante, ¿no? Donde tenía que dar explicaciones a sus socios por algo que en lo que él no ha reconocido absolutamente nada, porque hoy ha terminado diciendo una cosa y su contrario. Por un lado, que no conocía que se estaba espiando a 18 relevantes independentistas, y por otro lado, justificando que se hiciera. Hasta el Partido Popular le ha tenido que decir que, hombre, ellos han estado en el gobierno y saben perfectamente cómo se reporta al presidente del gobierno la información que viene del CNI, que por cierto es información que el propio gobierno pide a través de una directiva que aprueba en Consejo de Ministros. Yo creo que al final Sánchez intenta durante estos días utilizar pues esas informaciones que están saliendo en el país con el asunto de Villarejo, la Kitchen y todo eso, para decir, bueno, es que al final, que es lo que ha terminado diciendo hoy, ¿no? Nosotros somos los transparentes y los limpios, ¿no? Y nosotros hemos venido aquí desde hace 4 años a limpiar esa España en blanco y negro, ¿no? Que han pintado ustedes con todos esos escándalos. Pero claro, hasta sus socios y sus costaleros en el Parlamento le han dicho, es que esto no es lo que le preguntábamos, está bien que usted ataque a la derecha, ¿no? Como dicen ellos, pero explíquenos por qué se hizo esto, si usted lo conocía. Y ahí Sánchez ha entrado, pues eso, antes te comentaba, decía yo un poco en la entradilla, que decía una cosa y su contraria, en estado puro, ¿no? Sánchez reconocía que no lo sabía, pero decía que de haber ocurrido, como el CNI ha asegurado, que estaba justificado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que entra en una dinámica que yo creo que se va a solucionar, porque al final hoy, por muy altisonantes que fueran las palabras de Rufián y Sánchez, se necesitan en el Congreso y se necesitan en el Parlamento catalán, donde el PSC cada vez está apoyando más leyes de Esquerra, ¿no? Y del gobierno catalán.
La cuestión de fondo, lo apuntaba Maite, ¿os creéis que ante una operación como esta, con los indultos en marcha, hablo de hace año y pico, con los indultos en marcha, con el espionaje en marcha, ¿os creéis que el presidente del gobierno no los podía saber?
Pues esa es la gran pregunta.
¿Tú te lo crees?
Yo no me lo creo.
Yo tampoco.
Yo no me lo creo. Lo que pasa es que es muy difícil.
Y no critico que lo hiciera, ¿eh?
Salvo que no haya, que sería algo realmente grave y abriríamos una crisis más. Salvo que no haya una filtración de los informes que le hacen llegar cada día al presidente del gobierno. es imposible saberlo, porque es la palabra del presidente del gobierno y de alguna persona más.
Salvo que firmara la orden o la autorización.
Es que, no, yo creo que la orden o la autorización, ahí sí que creo yo que Pedro Sánchez no lo hizo. Pero por pura lógica, porque el CNI no trabaja. Es decir, el gobierno da una orden estratégica de trabajo para el CNI que dice, evidentemente, lo lógico, hay que estar muy atentos en lo que está pasando en Cataluña. Y el CNI a partir de ahí trabaja. Yo sí que creo que, al contrario, cuando el CNI hace su informe y su trabajo, pues se diga, hemos escuchado esta conversación de esta persona, o se está trabajando, o detrás de este están estos otros, o el vicepresidente. Entonces, eso sí lo creo, pero que saliese directamente del gobierno, que es lo que tenían que hacer los agentes del CNI, a mí me parece más extraño. Ahora, que en el informe llegara la información que hubiesen cosechado, salvo la única explicación que puedes encontrar es que no encontrarán nada. Pero me parece muy extraño que en esos días no hubiese alguna conversación, algún informe que tuviera que saber el presidente. Hombre, claro, del gobierno. A mí me parece,
entre otras cosas, encontraron la relación de Urquinaona con los movimientos. Claro,
lo que pasa es que ese es el quid de la cuestión. Indudablemente Pedro Sánchez no va a reconocer algo que es imposible, no iba a decir muy difícil, no es que sea difícil, es que es imposible de explicar. Cómo tú sabes que están espiando al vicepresidente de un gobierno que luego es el partido con el que tú, meses después, negociaste tu investidura. Esa explicación es muy difícil de dar y nunca la va a reconocer. Yo creo que nos vamos a quedar con esa duda. A mí me parece muy difícil de creerse que Pedro Sánchez no tuvo alguna referencia a lo que estaba haciendo el CNI sobre el vicepresidente de la Generalitat. Pero es muy difícil demostrarlo.
Es que fíjate, yo voy más allá. Yo es que creo que no debería reconocerlo. Es que creo que estamos hablando de un terreno que atañe a la seguridad nacional. El problema es que Sánchez lo ha malbaratado, ¿no? Con esa rueda de prensa que dio el ministro Bolaños reconociendo que al propio Sánchez y a otros ministros se les estaba investigando. Es que todo eso tiene que ver con un aspecto, una parcela, en fin, donde tiene que haber mucha confidencialidad, donde hay secretos, donde hay cosas que no se deben de decir. Por lo tanto, yo estoy completamente de acuerdo con que el presidente no tiene por qué reconocer ni ante los independentistas, ni ante el Partido Popular, ni ante el Estado que conocía eso. Todos podemos imaginar que lo sabía, que no lo sabía por escrito, pues no lo sé, a lo mejor fue por persona interpuesta, por su ministra de Defensa, que es la que tenía hilo directo con el CNI, pero que conocía que nada menos que al vicepresidente entonces de una comunidad autónoma se le estaba investigando, y además hoy él lo ha reconocido, se le estaba investigando en el contexto de cosas gravísimas de la ocupación del aeropuerto y cosas que afectaban a la seguridad nacional. Por lo tanto, a mí me parece que no debe reconocerlo. Lo que pasa es que no debería haber contado que a él también le habían espiado. Es que ha entrado en una dinámica donde ha destapado cosas que naturalmente tienen que estar en zonas de sombra. De eso se trata, es que la seguridad nacional.
Todo lo que está pasando hay que contextualizarlo con la preocupación del gobierno de perder el apoyo parlamentario de Esquerra. Porque mira, aquella rueda de prensa a la que te refieres, que era innecesaria, estaba dentro de una estrategia. Si el presidente del gobierno, por ejemplo, no lo hubiese sabido, o la ministra de Defensa no lo hubiese sabido, pues a lo mejor cuando cesaron a Paz Esteban podían haber dicho es una falta de confianza porque no trasladó la información de lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en lugar de aplaudirla. Es que la cesaron y la aplaudieron al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque era inexplicable. Estaban poniendo la cabeza en la bandeja de Esquerra Republicana. Y todo lo que ha pasado desde aquellos días, desde la rueda de prensa, el cese, la comparecencia de hoy, el anunciar que les estaban espiando, todo tiene que ver con intentar recuperar la relación con Esquerra Republicana. Y en el gobierno muestran al mismo tiempo la preocupación de que es uno de los momentos más difíciles de la legislatura para ellos, porque están preocupados de lo que pase de aquí al final, ya no solamente por el apoyo parlamentario, sino también por la situación en Cataluña que ellos quieren vender como un éxito a final de legislatura, y al mismo tiempo se muestran convencidos de que ya está, de que ya les tienen, pero por otro lado tienen las dudas de si realmente lo que está haciendo el amigo Rufián en el Parlamento es de verdad o no. Ellos confían en que va a ir poco a poco.
¿Pero tenéis alguna duda de que todo es postureo?
Es no. Postureo, hombre, pero
¿tenéis alguna duda de que esto va a llegar al final de legislatura y si pueden 4 años más?
A ver, si tú me preguntas a mí si es postureo sí o no, yo te digo sí, es postureo. Entonces, lo que yo te traslado es que hay una preocupación en el gobierno porque el postureo está durando demasiado.
Pues fíjate, yo creo que no hay preocupación porque saben que nunca se va a romper y que es postureo hasta el parecer que hay preocupación.
Sí, yo estoy convencida que...
Es que no me creo nada, Pacho.
Claro, yo es que creo que todo es un auténtico
teatrillo. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita, ¿dónde está la bolita?
Claro, no, Esquerra Republicana también se ve obligada, ¿no?, a hacer todas estas pantomimas, ¿no?, porque tiene a sus socios allí, pues en una auténtica competición, ¿no?, sobre a ver quién es más independentista, a ver quién fustiga más al gobierno, a ver quién defiende más la republiqueta y todo esto. Entonces, pero al final, hombre... Rufián, yo lo decía antes, ¿no? Rufián y Sánchez se necesitan mutuamente. Y el horizonte sin Sánchez para Rufián, para Esquerra Republicana, para Bildu y demás, bueno, pues como poco es bastante peor que el que tienen ahora, ¿eh? Por muchos sapos que tengan que tragar y muchas pantomimas que tengan que hacer en el Congreso.
Lo que pasa es que hay una realidad, hay una realidad. El gobierno ya lleva varias votaciones sin contar con Esquerra. Sí que hay un titular general que... todas, o casi todas, no todas, pero casi todas las votaciones las saca delante del gobierno. Es cierto que algunas que las van a perder las retira antes de tiempo.
Con el PP, claro, como hoy.
Claro, claro.
Pero así llega hasta el final.
Los fascistas y la ultraderecha y los neonazis de la derecha y todo.
Pero incluso sin esos votos del PP también llega al final de la legislatura.
Hombre, claro. Déjame dos minutos, porfa. Hola, Palo.
¿Cómo estás? Hola.
No, este es un mensajito de Línea Directa.
Ay, el mundo del intermediario, Expósito. Ay, qué disgustos nos da. Por eso Línea Directa ha dicho, me los cargo, ya está, directamente. Para poder darte los mejores seguros al mejor precio. Porque si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros al seguro de tu coche. Y ahora además te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo. Porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que te vayas directo. Sí, sí, a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A menudo, esta es mi invitación. El verdadero enemigo está cerca. O demasiado cerca. Fin de semana, Schwarzenegger.
¿Por qué esperar?
El sábado, Depredador. Y el domingo, Mentiras arriesgadas.
¿Qué voy a hacer? Soy un espía.
En 13.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué pasa cuando encuentras esa vivienda que es la vivienda de tus sueños? La casa perfecta, pero no has vendido tu casa anterior sobre la que además todavía tienes una hipoteca. Vamos a explorar algunas fórmulas. Una de las más comunes es la hipoteca puente. ¿Te interesa o no te interesa?
Yo voy a comprar esta casa y la mía me la voy a vender. Entonces el banco lo que te dice es, mira, la segunda hipoteca solo te voy a cobrar los intereses.
Ajá.
Solo los intereses.
Los lunes, miércoles.
miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz. Yo creo que era más o menos de prever, pero os cuento noticia que ha salido nada hace unos minutos. La audiencia de Zaragoza entierra el caso Gali y blinda penalmente a Sánchez. La expresión es muy buena, ¿eh? Dice, el fallo de los magistrados de la sección tercera de la audiencia secunda lo que planteó la abogacía del Estado en defensa de González Laya, quien fuera ministra de Exteriores. Dos puntos. Los actos del gobierno están blindados frente al Código Penal. O sea, que fue un acto político que excede lo que es un acto penal. Que lo trajeron, lo colaron, luego pasó lo que pasó, pero aquí paz y después gloria. ¿Era más o menos de prever desde el punto de vista jurídico? Maite.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que una cosa es que no tenga trascendencia desde el punto de vista jurídico y otra que desde el punto de vista de la transparencia y de
la chapuza.
Estado democrático, hombre, yo creo que un gobierno no puede actuar así, ¿no? A la chita callando, tomando decisiones que, en fin, afectan a sus relaciones exteriores. Yo creo que ha quedado luego demostrado las consecuencias absolutamente imprevisibles que han sucedido a ese hecho, ¿no? Y a esa decisión, con la caída luego de la ministra y luego ya consecuencias que atañen a ese giro que dio Sánchez y que también está relacionado probablemente con el caso Pegasus, ¿no? Con lo cual, una cosa es que no tenga reproche penal o reproche jurídico y otra cosa que no lo tenga político, que sí lo tiene.
Yo creo que fue una decisión política con la que se puede estar de acuerdo o no.
¿Tú crees que lo volverían a hacer?
No.
Vale.
Yo creo que no lo volverían a hacer y sobre todo no lo harían igual, porque no sé muy bien, o me imagino, o sí sé algo de lo que intentaron hacer, pero desde luego que no salió nada como pensaban que iba a salir, con lo cual lo hicieron mal políticamente y la pena debe de ser política en la opinión pública, en el Parlamento, pedir reclamaciones, pero que se acuda a los juzgados con tanta facilidad, que se saquen titulares, que parece que han hecho algo absolutamente ilegal en el Código Penal, me parece exageración. Y está bien que salga la noticia, porque normalmente estos son noticias cuando se presenta la querella y sale el titular, pero luego cuando se resuelve, normalmente nos olvidamos.
Bueno, pues se ha resuelto. Se encierra el caso desde el punto de vista jurídico, insisto. En dos noticias de la tarde en el Congreso, enfocadlo por donde queráis antes de que llegue Julio César. Aprobada la ley de libertad sexual, la de solo sí es sí, con los votos en contra de PP y Vox. Y aprobada la ley audiovisual gracias a la abstención del PP. Aquí Podemos ha abstenido la primera vez que rompen esa disciplina, por lo menos en el gobierno. ¿Cómo lo veis? Maite.
Bueno, esto de la ley audiovisual tiene música, ¿eh? Porque como tú bien decías, es la primera vez que los dos socios de gobierno, que Podemos no secunda una ley.
A veces yo creo que Podemos no quiere esta ley audiovisual porque lo que quiere sería cerrar todas las privadas.
Sí, está un poco en su línea, ¿no? Y es verdad que ahí el gobierno ha dado un giro abriendo la puerta a los operadores cinematográficos que están ligados a las grandes cadenas que puedan ser también considerados.
Pero ya no son progresistas y reformistas el mundo del
cine. Pues ya has visto que no. Yo cuando he visto a Almodóvar ahí manifestarse y tal, he dicho, ahí va, aquí sí que se ha quebrado algo importante. Pero también te digo que el Partido Socialista ha anunciado que va a introducir alguna enmienda en el Senado y que probablemente retornará a que sus compañeros de la CEJA vuelvan otra vez a apoyarle. No creo que esto dure mucho, pero bueno, políticamente sí tiene interés porque al final Podemos se ha alineado también con sus amigos de Esquerra y Bildu y le ha dado ese portazo. Y gracias al Partido Popular, de nuevo, como pasó con la Ley de Seguridad Nacional, pues ha salido adelante, con lo cual, pues eso, los mangantes resulta que para lo que nos conviene, pues dejan de ser mangantes.
Bueno, la ley audiovisual es una decisión más, digamos que ha ganado más el Ministerio de Economía que el de Cultura. importante y es una decisión desde un punto de vista de economía, de generar industria y de dar subvenciones no solamente a un grupo más cultureta, si se me permite la expresión, y hacerlo a también a sectores más industriales. Tiene una lectura política lo de Podemos, que es que quiere sacar, recordemos que estamos acercándonos ya a las elecciones, aunque falte año y pico, separarse del PSOE cuando pueda, y lo permitía porque han contado con la abstención del Partido Popular. La ley del conocida por el sí, el es sí, a mí me parece una ley que si hay que elegir entre que esté y no esté, es mejor que esté. Yo creo que hay mucho por hacer, creo que es un grandísimo debate. Lo que ha dicho la ministra, vamos a cambiar la violencia por la libertad, no es verdad. El problema lo vamos a seguir teniendo mañana. Hay muchas cosas posiblemente que pulir, muchas actuaciones que tomar, mucha educación que hacer, pero a mí me parece que aunque hay un grandísimo debate sobre el consentimiento, lo que ha marcado el Partido Popular, de que es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia, y eso jurídicamente es difícil, no sé si incluso si va en el constitucional, a lo mejor es hasta inconstitucional, pero yo creo que el debate sí es interesante, y en que haya errores en un sentido o en otro, yo sí que soy partidario de esa ley.
Lo que pasa es que yo, que también encuentro aspectos positivos, sí creo que la presunción de inocencia hay que preservarla y que, como tú decías, Antonio, la carga de la prueba no se puede invertir. Es decir, quien acusa tiene que demostrar que la persona que le ha agredido o su defensa. Pero no tiene que ser al revés, ¿no? Yo creo que todo eso hay que limarlo jurídicamente, porque a mí me parece que se ha hecho un poco, bueno, pues como se hacen estas cosas, poniendo la ideología por delante del derecho, ¿no? Y de las normas. Pero luego hay una cosa que, si me permitís, esto de la castigar los piropos intimidatorios, en fin, yo soy mujer y yo no me he sentido intimidada, porque me hayan piropeado en la calle, sinceramente.
Pero porque estás acostumbrada.
Debe ser por eso, Ángel, pero...
lo que pasa, Maite...
Un poco de seriedad.
No te voy a decir ni que sí ni que no, porque a mí, aparte que soy feo, no me piropea nadie.
No soy lo mujer. Tuyo sería denunciar a quien lo haga.
Claro, sería un gran autor, un gran poeta, que yo le inspirase algo. Pero te quiero decir, no, yo no voy a entrar ahí porque no soy mujer, no me
puedo... ¿Y si se piropea un hombre?
Sí, sí, pues posiblemente sea legal.
Aguantarse.
Lo que quiero decir es que eso, en un debate tan importante, al final siempre vamos a un anecdotario que a lo mejor es absurdo y que no debería estar en la ley, no lo sé, pero ahí sí que hay algo importante. Aquí ha habido violaciones de manadas, ha habido dudas en la justicia a la hora de decir un juez, de decir, bueno, es que esto es una agresión o es un abuso, porque es que la ley dice esto, es que según dice la ley, si la mujer se queda bloqueada, es un abuso, no es una agresión o no es una violación. Es decir, hay mucha tela que cortar, muy importante, y al final nos terminamos yendo a este tipo de... Es decir, pues si tú te ves la intervención de la diputada de Vox, se ha ceñido en buena parte al tema de los piropos. Y a mí creo que no es un tema para frivolizar. Creo que hay mucha sustancia y muchas horas de debatir sobre
esto. Pero
este
que tema. Lo
ya oigo a...
Sí, porque es que tiene que ver con esta ley, con lo que ha dicho Irene Montero, y me viene que ni pa'l pelo. Hola, Julius, buenas noches.
Hola, Gelote, buenas noches. Hola, Maite Pibón. Bueno, con perdón.
Oye, cuidadito, que te van a sancionar.
La Guardia Civil de Aranjuez.
Por paltrullo, pero ya.
No, porque tiene que ir al Senado primero la ley.
Y es igual.
Estás atento.
Hola, Antonio.
Hola, buenas noches.
Bueno, el gobierno ha indultado a María Sevilla. Esta mujer estaba condenada a 2 años y medio de prisión y 4 de pérdida de la patria potestad por haber secuestrado a su hijo durante 2 años. Esta presidenta de la Asociación Infancia Libre solo dejaba al crío salir media hora. Qué sarcasmo. No deberá volver a prisión y además podrá seguir viendo a su hijo. ¿Qué opinión, antes de entrar en más detalles, qué opinión os merece esto?
Una vergüenza.
Vale. Maite.
Una aberración que los hijos pagan y que aquí la única víctima son los hijos.
A mí me parece un caso muy, 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 muy complejo. Ha sido indultada...
¿Qué tiene de complejo?
Mira, la culpa, o sea, la pena, la condena fueron 2 años y 4 meses. Se le han indultado 4 meses. Es decir, no se le ha indultado en toda la pena. La fiscalía y el juez del caso estaban a favor del indulto. Quiero decir
quiero decir.
Pero no debe devolverle la patria potestad, ¿eh?
Estaban a favor de la reducción de la pena de cárcel, pero la fiscalía se oponía a la reducción de la patria potestad.
Pero
con el argumento de que esto podía sentar un precedente.
Sí, pero quiero decir que no se le ha indultado y ya está, que el asunto es más complejo. Yo, por lo que conozco de esa historia, María Sevilla actuó absolutamente fuera de la ley. Secuestró, no llevó a su colegio, a su niño al colegio, es decir, que es muy punible. Ahora, es una persona ya recuperada a la que se le pueda, que actúe equivocadamente y se le pueda...
¿Y eso lo decide el Consejo de Ministros, que está recuperada?
Eso lo decide la decisión del tribunal, que dice que se le puede o que está a favor.
No, perdona. Eso lo decide el Consejo de Ministros, Antonio. No lo ha decidido un tribunal.
No, eso lo decide el Consejo de Ministros, pero el tribunal lo permite o da o se muestra a favor. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta.
Pero, o sea, de todas maneras...
En este caso, cuidado.
O sea, que en este caso lo tenemos en cuenta y en los indultos no.
No, hay que tenerlo en cuenta en todos los indultos. Mira, hay otro caso...
Digo, en los indultos, me refiero a lo de los golpistas.
De los golpistas, que se saltaron a la torera, la opinión de... Y como no había antecedentes, pues el gobierno, por una decisión política, pero llamemos a las cosas por su nombre...
¿Pero lo de hoy no es una decisión política?
Lo de María Salmerón...
¿Pensáis que
con otro... María Sevilla?
Sí. ¿Pensáis que con otra ministra de Igualdad, en otro momento, con otra ley en marcha, se hubiera aprobado este indulto? ¿Os imagináis haciendo esto a otro gobierno?
El indulto lo concede la ministra de Justicia. Hay un caso, Antonio, en estos días...
Bueno, lo concede el Consejo de Ministros.
Hay un caso en estos días de María Salmerón a la que no se le ha concedido el indulto, en un caso muchísimo más limpio y que se lo merece, seguro. Y no se lo han concedido porque tenía antecedentes, porque era la tercera vez que le condenaban, y porque el tribunal, una jueza además, dijo que no. Quiero decir, y la ministra, Irene Montero, dijo que es injusto, claro que se lo tenemos que conceder, pero no se podía. Y en este caso la ministra de Justicia también ha tenido algo que decir. Que Irene Montero lo ha utilizado políticamente y ha dado un mensaje, para mí, erróneo, estoy de acuerdo. O sea, a mí esto de que vamos hermanas, que somos mujeres empoderadas y madres protectoras, no, porque el caso de María Sevilla tiene muchos claroscuros, y tiene más oscuros que claros.
A ver, Antonio, yo creo que en este caso no es tanto que se haya reducido en 6 meses la pena de esta señora, ¿no?, sino el mensaje que se emite. Es que yo creo que eso es lo importante de todo esto, que es la impunidad para estos casos. A ver, hoy la ministra Montero, Jone Belarra, hace unos días, el propio gobierno tomando esa decisión, que está diciendo, mire, usted tómese la justicia por su mano, usted, señora, madre, tómese la justicia por su mano, retenga a su hijo, no lo escolarice, no le vacune, y todo pasará por este gobierno que perdonará cualquier tipo de infracción penal. Y yo creo que eso es gravísimo.
Pero,
más allá de que se le perdone un mes, 2 meses, 7 o 5.
Ese es el mensaje que llega a la sociedad, ¿tú crees?
Estoy completamente convencida.
El mensaje que llega a quien sea capaz de hacer algo parecido, sí. A mí no, porque no lo voy a hacer.
Hombre, claro,
a la madre de mis hijos tampoco, ni a la tuya, ni a cualquiera de los que estamos aquí. Dios me libre, entendámonos. Ni al 99,9999 de nuestra audiencia. Ahora bien, la mujer o el hombre que sean capaces de hacer algo así, el hombre no porque le cae la mundial, que sean capaces de hacer algo así, sí que lee ese indulto en esa clave. ¿Qué es lo preocupante? A mí me da igual, porque yo no lo voy a hacer.
Yo creo que...
Pero cuidado,
El error del gobierno aquí es que, con el tema este del eslogan de madres protectoras, ha considerado madre protectora a una persona que no está, que no lo es. Es decir, yo creo que el caso, por ejemplo, de Juana Rivas, que actuó equivocadamente, es el que sabéis, el caso este del padre italiano, también le indultaron. Pero no es el mismo caso de María Sevilla y no es el mismo caso de María Salmerón. Sí que creo que hay una utilización por parte de Irene Montero de decir madres protectoras, lo que digo yo, bueno, pues hermanas, aquí está todo. Y creo que es un error hacerlo porque este caso no es limpio. Otra cosa es si podemos hablar de indulto o no, si ayudamos a las personas a reinsertarse en la sociedad. Ahora, el caso de María Sevilla no es el mismo de María Salmerón ni es el mismo de Juana Rivas.
Bueno, en todos ellos...
Y perdona, un matiz que para mí es muy importante. María Sevilla acusó o denunció a su pareja por malos tratos y el juez dijo que no había malos tratos. Lo digo porque también dice, no, es que ahora van a acusar a los hombres de malos tratos como defensa. No, la justicia se equivoca a veces, pero la mayor parte de las veces acierta. Y si no eres, si no has hecho nada, no te van a juzgar.
Brevedad, familia.
La delincuente, digo porque es lo que es, ha dicho que lo volvería a hacer. Bueno, mira, está también. Y que lo hizo para defender de los abusos de su padre, del padre del crío, que no pudo probar, por lo que además tiene un procedimiento abierto por denuncia falsa y otro por estafa procesal.
Es fantástico. No, pero en este, mira, en este, aparte del arrepentimiento y todo ese tipo de cosas y la reinserción y tal para que te den un indulto, cualquiera que quiera, que pida un indulto, que ponga lo volveré a hacer. ¿Te lo dan? Sí. De verdad, no tengáis miedo. Tú pones lo volveré a hacer y te cae el indulto, macho. O turnaré ma fe, por si eres catalán.
Si lo dices en catalán, mejor.
Claro.
Exacto. ¿Cómo se dice en gallego? Bueno, ¿os parece que existen razones, claro, para conceder un indulto? Tiene que ser alguna de estas tres razones. Justicia, equidad o utilidad pública. ¿En cuál encaja?
Pues yo creo que ninguno, pero el gobierno ya ha demostrado que incluso cuando se tomó, claro, la decisión, las medidas de gracia con los independentistas se basaron en cuatro recortes de prensa y la utilidad era el diálogo con Cataluña. Y en este caso viene a ser lo mismo. Es que al final aquí, insisto, el mensaje que se lanza es que uno puede hacer lo que le dé la gana porque uno ha nacido en el lado bueno de la historia. Y en el lado bueno de la historia es ser mujer, decir que estás protegiendo a tu hijo cuando, hombre, estás conculcando todas las leyes y tu deber de madre protectora es precisamente proteger a tu hijo de que no sufra ningún tipo de consecuencias y este pobre niño, hombre, a su padre incluso le acusó ella falsamente.
Todas las mujeres en este país que protegen o que quieren proteger a sus críos porque están con una pareja que considera que les maltrata, ¿lo secuestran?
Bueno, vamos a ver.
No hay ninguna forma de proteger a los críos.
No, es que ya la hay. Han cambiado el código civil.
Si es mentira que lo maltratan.
A ver, cambiado el código civil y una mujer con sus hijos que su marido esté condenado por malos tratos, no tiene por qué en el régimen de visitas entregarle los niños. Eso es así, no pasaría nada. Es decir, el caso de María Salmerón, que es ese, ahora mismo María Salmerón no terminaría en la cárcel y tiene de plazo ahora mismo hasta el miércoles que viene para ir a la cárcel. Ahora bien, eso es lo que dice la ley, pero es que en el caso de María Sevilla, yo insisto, es que ahí hay algo más, porque la asociación esta que tenía era una media secta y unas maneras de actuar
afín a Podemos, o por lo menos muy próxima. De hecho, ella fue como persona relevante, autorizada efectivamente a la comisión para hablar de...
Sí. Y son consideradas...
Como testimonio de autoridad, perdón.
Claro, son consideradas en el Ministerio de Igualdad como activistas contra el patriarcado. Ese es el título que le han dado. Y de ahí este indulto.
Claro, por eso ahí sí que estoy de acuerdo con vosotros en denunciar la politización que la ministra Montero hace de este caso.
Sin embargo, el gobierno alega que para conceder el indulto, dos cosas.
Un minuto.
Que ella entró en prisión voluntariamente y que había pagado la multa de 4.000 euros que se le habían puesto.
Entonces, y cuando entra voluntariamente es porque te dicen, oiga, haga el favor de entrar o va a la Guardia Civil. Entonces vas y entras. ¿Eso es voluntariamente? Joder.
La única justificación, reconozco que no me he visto la sentencia y la tendría que leer, es lo que dice la fiscalía y el juez del caso. Más allá de lo que diga el gobierno, no me sirve.
Pues precisamente la fiscalía y el juez estaban en desacuerdo con el indulto y con devolverle la patria potestad a una
con
persona que no ha demostrado...
estaban a favor, lo que no estaban...
De reducir la pena en la fiscalía, concretamente con meses. La patria potestad. No sé si me da tiempo unos segundos, simplemente, muy rápido.
Venga,
¿no?
Sí, rápido.
¿Cuál es la relación de esto con el feminismo? Porque dijo Irene Montero que esto es una victoria del feminismo.
Sí, que son más libres las mujeres desde hoy.
En el caso de María Salmerón es una victoria. En el caso de María Sevilla no.
Pues Maite, ¿es más libre hoy?
Yo no me siento más libre y creo que las mujeres en general tampoco.
Habría que preguntárselo al niño dentro de unos años.
Sí, que no se habla.
Ahora el menor, efectivamente. Gracias, Julius.
A ti.
Adiós. Chao. Antoine, hasta mañana.
Buenas noches.
Adiós, Maite.
Un abrazo, compañeros. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Van a escuchar ustedes una noticia que les va a sorprender mucho, muchísimo. Pedro Morata, hola Pedro, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es la noticia?
Los agentes de Gareth Bale se reunieron con el director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, y le ofrecieron que Bale jugase la próxima temporada en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha dicho: agradecemos el ofrecimiento, pero no es un jugador que entre en nuestros planes. Pero
noticia importante, Bale se ha ofrecido al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid ha rechazado.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
20 de diciembre de 1941 y el número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE. Seguros de tu éxito.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
A menudo, esta es mi invitación. El verdadero enemigo está cerca. O demasiado cerca. Fin de semana Schwarzenegger.
¿Por qué esperar?
El sábado, Depredador. Y el domingo, Mentiras arriesgadas.
¿Qué debo hacer? Soy un espía.
En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go far. Europack.com.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El escándalo Pegasus ha alterado los planes más inmediatos del gobierno Sánchez. Hoy, Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso que reformará la ley de secretos oficiales, así como la normativa reguladora del CNI. Lejos de asumir cualquier responsabilidad en lo sucedido y sin dar explicaciones por las decisiones adoptadas, incluido el cese de la directora del CNI, Sánchez se ha reivindicado como un gobernante puro que nada tiene que ver con lo sucedido. Al presidente le interesa quedar bien con sus socios y seguir ofreciéndoles prebendas, mesa de diálogo incluida, con el único fin de no terminar sus días en una moción de censura. Incapaz de afrontar la gravedad de los hechos y abordar una cuestión como el espionaje con la madurez y la seriedad propia de quien preside el Ejecutivo español, Sánchez pretende distraer la atención con sus habilidades de malabarista. La reforma de la normativa en materia de información clasificada es un asunto de extrema gravedad que afecta a la seguridad de todos los españoles. Puede ser oportuno reformar una legislación que data de 1968, pero el camino para establecer el marco idóneo que regule la relación entre seguridad, transparencia, información clasificada y derecho a la información, no puede estar marcado por los que pretenden derribar nuestro Estado de Derecho. En un mundo en el que las amenazas del crimen internacional y del terrorismo global no pueden ser combatidas aisladamente, el Estado tiene derecho a disponer de instrumentos adecuados y los españoles a contar con legisladores leales al orden constitucional.